La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Bueno, Franquete, pues ya estamos aquí de nuevo.
Muy bien. Oye, qué cantidad de buenos sabores de boca nos queda las entrevistas, porque la gente es muy creativa, la gente cada día hace cosas nuevas, etcétera, etcétera, como los buenos sabores de boca que nos quedan los caramelos de...
Sánchez Cortés, ya qué rico, ustedes, mis qué caramelos rico. De menta preferidos.
Es el telefonino más golosino de la guía, 230986 en Cáceres y en todos los pueblos de Extremadura, porque queremos una Extremadura con un buen sabor de boca, Sánchez...
Cortés.
Oye, y los libros también nos queda un buen sabor de boca, y sí. Hoy se estrena, se presenta en Sociedad, vestido de gran gala, un gran libro...
Pues sí, pero bueno, antes, Franquete, como siempre, vamos a actualizar la información.
Pues vámonos.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Bueno, y como les decíamos, se está celebrando ese pleno ordinario donde se ha aprobado el plan de rescate, pero donde no ha habido acuerdo es en el plan de empleo y además se ha desalojado el salón de plenos. Esto nos lo ha contado así muy rápidamente porque estaba allí nuestra compañera Miriam Rodríguez, pero después nos va a ampliar toda la información. Y esta mañana pues ha habido una concentración del personal de las instituciones penitenciarias, concretamente de los sindicatos Comisiones, CESIF, UGT y ACAIP USO. Se han concentrado ante la subdelegación del Gobierno en Cáceres para protestar, entre otras cosas, por las carencias de funcionariado que afectan al área de vigilancia. Bueno, sí, ahora sí que vamos a hablar ya de este libro que se presenta hoy, de La Dama de Saigón.
Y tenemos al padre de la criatura.
Efectivamente, nunca mejor dicho. A José Luis Gil Soto. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, buenas tardes. ¿Es la primera vez que eres primericio?
Como dice no, la ya gente es tercero.
No, es la tercera novela, sí, sí.
Tres hijos distintos, ¿no?
Sí. Además, como suele pasar con los hijos, los quiero a todos iguales.
Muy bien.
Hombre, esto un poquito más que porque será el último de momento, ¿no?
No, hay que prestarle más atención, pero los quiero a todos iguales.
Pero ninguno de los tres son muy débiles. Al contrario, lo has hecho con mucha fuerza, ¿no?
Y a medida que crecen, más fuertes son, sí.
Bueno, pues es una novela histórica, vamos a decirlo, vamos a empezar por ahí, ¿no?
Sí, bueno,
se denomina como novela histórica.
Sí, es una novela histórica porque está enmarcada en un hecho histórico, en el contexto histórico de un acontecimiento muy desconocido para el común de los españoles, la Guerra de la Cochinchina. A todos nos suena la Cochinchina como algo muy remoto, pero muy pocos saben, yo tampoco lo sabía cuando empecé a tirar del hilo para documentarme, para escribir la novela, que aquella guerra la emprendieron España y Francia contra Vietnam y conquistamos buena parte de Vietnam en el siglo XIX.
Lo que pasa es que en vez de decir vete a la Cochinchina, nos quedamos en la Cochinchina, ¿no?, con el libro.
Bueno, España, como suele pasar con muchos episodios de su historia, pasó casi sin pena ni gloria. Contribuyó heroicamente a aquella conquista, le dimos un escarmiento a Tuduc, que nos estaba masacrando a nuestros misioneros en Annam, en lo que hoy sería Vietnam. Pero realmente Vietnam se lo quedó Francia hasta el siglo XX y nosotros nos retiramos casi sin nada.
Y una... no sé si te ha costado mucho trabajo el tema de la documentación, porque parece eso de la Cochinchina como muy remoto, ¿no? Y más en un hecho histórico que quizás no sé si se ha investigado suficiente.
Pues mira, el trabajo de documentación ha sido arduo, claro que sí. No solo porque la Cochinchina sea un lugar remoto, sino porque en el siglo XIX era más remoto aún, puesto que ahora se llega en avión muy fácilmente en un día, pero antes eran 7 meses de navegación desde Cádiz, todavía no estaba abierto el canal de Suez. Así es que la Cochinchina efectivamente era un lugar muy, muy remoto. El trabajo de documentación ha sido complicado, no solo porque el hecho histórico sea desconocido, sino también porque si quieres ambientar bien cómo era las Filipinas, por ejemplo, en el siglo XIX, y cómo era el reino de Annam en el siglo XIX, pues tienes que llegar, para introducir al lector en aquel ámbito y en aquel momento, tienes que llegar a cosas muy, muy de detalle, como cuál era la moneda que se utilizaba, cuánto costaban las cosas, cómo eran los vestidos. En fin, bueno, todo el trabajo de documentación puede llegar casi hasta el infinito.
O sea que te vististe de hombre rana y buceaste en la historia del pasado, de siglos pasados.
Me gusta contar acontecimientos poco conocidos y que además de que cuando alguien lea la novela y se entretenga con la historia humana, digamos, que se cuenta en la novela, con esa historia de vidas entrelazadas, pues además se aprenda un poco de historia, sí.
Fíjate, Lola, contenido y continente, porque el continente nada más y nada menos que en ese sitio tan bonito en el corazón de la parte antigua Mercedes Calle, contenido del libro y continente.
Es donde se va a presentar esta tarde a las 8:00. Bueno, hablamos hablabas tú, que el trasfondo es la cochinchina, pero bueno, también como ya suele ser habitual en tus novelas, esas vidas entrelazadas, ¿no?
Claro, es decir, que la novela es histórica porque está enmarcada en un contexto histórico, pero realmente la trama de la novela es una historia humana o varias historias humanas, ¿no? Por una parte, los misioneros dominicos, que hoy en día son los 117 mártires de Vietnam, canonizados por Juan Pablo II en 1988, 117, que masacraron en aquella época, los decapitaban y los descuartizaban para escarmiento del resto de cristianos que cada vez crecían en número más en Annam. Por otra parte están los soldados del destacamento de Manila, soldados españoles, que están allí en un lugar muy, muy remoto, muy lejos de su patria. Y por otro lado, dos personajes femeninos, una prostituta filipina, Y una naviera gaditana, que es el hilo conductor de la novela. Una naviera que tiene todo para ser feliz, pero que sufre un engaño y que por culpa de ese engaño se ve envuelta en la guerra de la Cochinchina.
Estos espejos de estos misioneros hoy, que siempre se han tirado piedra a los tejados de la iglesia, pero estos son unos ejemplos maravillosos que murieron como buenas relaciones públicas de Dios, ¿no?
Y además sigue estando vigente. Desgraciadamente hoy todavía hay guerras por causa de la religión, y se sigue masacrando a los cristianos en muchas partes del mundo.
Ya podemos encontrar tu libro porque, bueno, ya se ha publicado. ¿Cómo están siendo las ventas ahora que se habla tanto de esa crisis de los libros en papel?
Yo sí. No puedo estar más satisfecho. Es decir, lo tengo en papel y lo tengo en formato digital. En ambos formatos está yendo muy bien. Se presentó en Madrid por parte del historiador Fernando García de Cortázar, y desde entonces pues ya hemos estado en Sevilla, en Cádiz, en Badajoz, hoy aquí en Cáceres. Y vamos por la segunda edición, así es que, bueno, es para estar satisfecho porque hay miles y miles de libros que se editan cada año, y es muy difícil abrirse paso en un mundo como este.
Fíjate, Lola, con lo joven que es José Luis, sin embargo, no ha quitado el espejo retrovisor de siglos pasados.
Pues sí.
¿Eh? Es muy importante, ¿no?
Y además ahora supongo, José Luis, que debe ser quizás más difícil hacerse un hueco porque está, vamos a decir, de moda el tema de la novela histórica, ¿no?
Bueno, está de moda porque yo creo que matamos dos pájaros de un tiro. Con la novela histórica no solo nos adentramos en la literatura, no solo leemos y nos entretenemos, sino que además, si está bien documentada y al final el autor deja claro qué parte es historia y qué parte es ficción, pues además se aprende historia. Así es que matamos un poco dos pájaros de un tiro. Se adquiere cultura general y además uno se entretiene leyendo, claro.
Bueno, yo creo que es buena fecha. El 6 de enero ya tenemos a la vuelta de la esquina para regalar un libro.
Sí, que además siempre es bueno regalar libros, ¿no? También bueno, parece que se ha perdido esa sanísima costumbre.
Está claro, con un libro siempre se queda bien. Y si además te lo puede dedicar el autor, pues mucho mejor. Es el valor añadido del papel hoy en día, casi con esta vorágine en que nos hemos metido del mundo digital. Pues el formato papel tienes la posibilidad, como hoy, esta tarde, en la Fundación Mercedes Calle, de que el autor te lo dedique o se lo dedique a aquella persona a quien se lo vas a regalar.
Pues les animamos a que compren este libro, La Dama de Saigón, los otros dos libros también, que son La Traición del Rey y La Colina de las Piedras Blancas.
Eso es. Sí.
Cualquiera de los tres. Y claro. Que vayan esta tarde.
Y fíjate, Lola, sin necesidad de sacar billete, viajamos por el mundo a través del libro.
De la mano de José Luis Gil Soto, al que le deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por permitirme viajar por el mundo y viajar a través del tiempo.
Gracias, José Luis. Gracias.
Nosotros hacemos una pequeña pausa, no se vayan.
1.6 FM, COPE Cáceres.
En el Grupo Gedauto las rebajas comienzan en noviembre. Pintura de coche completo 640 euros, una pieza 60 euros. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
Estas navidades sorprende regalando salud. Entra en la web del Balneario de Alange, www.balneariodalange.com, y elige el bono regalo con el circuito termal que prefieras. Balneario de Alange, posiblemente el balneario más bonito de España.
Extremadura Unida Extremeños, la alternativa regionalista. Si quieres una Extremadura con desarrollo, con trabajo, que no estemos obligados a emigrar, vota por los tuyos, a los que les interesa su tierra, su gente, su familia. Vota Extremadura Unida Extremeños.
Gala Equitación les ofrece un sinfín de artículos de equitación para regalar esta Navidad. Sillas, cabezadas, herrajes, cuidado y cosmética para el caballo, ropa y complementos para el jinete, botas de Valverde del Camino y cartujanas, trajes camperos a medida con sastre propio, toda la colección de la marca La Jaca. Tanto el caballo como el jinete merecen el mejor regalo esta Navidad. Gala Equitación, Villafranca de los Barros, carretera de Rivera, teléfono 924-524-922. También puede comprar en internet en galaequitación.com o en nuestra aplicación para móviles. ¡Felices fiestas!
Nombres míticos para locales de leyenda. En la Madrid la Alta abre La Regenta, todo el día desde el desayuno. El primer gin club que echabas en falta en la Madrila. La Regenta, a lo vintage, ahora tus gin tonics entre amigos.
Ferretería Cancho, servicio profesional, todo en pesca deportiva, bricolaje. Tenemos los mejores regalos para los manitas de la casa. Amplio surtido en iluminación LED para su ahorro energético. Ferretería Cancho, 48 años al servicio de todos los cacereños. Visítanos en Avenida de Alemania, Llopis y Borra y La Mecostilla. Ferretería Cancho les desea feliz Navidad.
Esencia de Extremadura. Productos ibéricos de la mejor calidad a un precio incomparable. Disfruta con desayunos y tapas. Todos los accesorios y herramientas para el corte. Mantas de cuchillos para regalar en Navidad. Servicio de cortadores profesionales para eventos. Regala calidad. Regala Esencia de Extremadura.
Llévate ahora un jamón de bellota por 149 euros la pieza. Envíos de pedidos a toda Europa. Estamos en Rodríguez Moñino número 2, en Cáceres.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Como siempre, recomendando cosas aquí en la mañana de COPE. ¿Qué más nos quieres hoy recomendar, Franquete?
Bueno, pues ya sabes, si queremos tener buena dentadura y que sea potente para los turrones navideños del 2015, tenemos que ir a Clínica Dental Cacereña. Yo le voy a dar el teléfono para que le den cita previa. Aquí en Cáceres, 21-22-77. Estamos en Sanguino Michel, esquina Gil Cordero. Porque yo creo que para arreglar cualquier problema bucal, ¿dónde tenemos que ir?
Pues a nuestra mejor clínica, la Clínica Dental Cacereña.
Sí, señor. Porque como tenemos aquí a Víctor Barrante, un día le vamos a preguntar si sufren los dientes a morder los capotes. Ya lo saben ustedes, Clínica Dental Cacereña, le van a arreglar de toro un poco.
Pues la verdad es que sí. Y mira, ya que hablas de dentadura, Franquete, vamos a hablar de comidas de Navidad.
Anda, ¿para perder kilos o para coger kilos?
Vamos a hablar de comidas de Navidad porque según un estudio del grupo NC Salud, que es una empresa especializada en asesoramiento nutricional, vamos a engordar entre 1 y 2 kilos.
Bueno, y después te pegas una ducha, te ves los michelines y dices, me caché nada más, porque claro, en las bañeras no ves los michelines, en las duchas sí. Saneamiento Corte en la calle Berna del Nuevo Cáceres, mampara y mueble de cuarto de baño, te pone la ducha quitándote bañera. Saneamiento
Cortés. Y bueno, creo que teníamos al otro lado del telefónico a Marta Gámez. Marta. Pues no.
Hola, pero, muy buenas.
Ah, sí, está aquí. No sabía si se nos había ido. Marta Gámez, te cuento, Franquete, directora técnica del grupo NC Salud, que es esa empresa que ha hecho este estudio. Y bueno, ¿cuántos kilos vamos a ganar los extremeños, Marta?
Bueno, pues como bien decía, en Extremadura, después de haber estado recogiendo datos durante los últimos 5 años, por vuestro histórico, pues la probabilidad es que en estas Navidades cojáis entre 1 y 2 kilos. Pero concretamente, en vuestra ciudad, que es Cáceres, pues la media va a ser de 1,5 kilos y los hombres un poquito más que las mujeres. También hemos podido hacer esa distinción a la hora de hacer los análisis estadísticos y hemos visto que, bueno, que los hombres de Cáceres cogerán una media de 2 kilos y las mujeres, pues bueno, se guardarán un pelín más porque cogerán una media de 1,5 kilos.
Marta, buenas tardes, soy Franquete, un abrazo.
Hola.
Oye, que el secreto no está en el plato sino en la suela de los zapatos. Hay que andar.
Hombre, eso está claro, ¿no? Ya que vamos a tener, porque es inevitable, tenemos tantas comidas, tantos compromisos, la cena de Navidad, los turrones que tenemos en casa, ¿no? Pues hay que compensar todo eso con un poquito de actividad física y no dejarse, no echarse a perder, ¿no? De decir ya de perdidos al río, ¿no? Sino que hay que seguir moviéndose un poquito, ¿no? Además, no está haciendo, no sé cómo estará por ahí, pero aquí, por lo menos en Andalucía, en Huelva, que es donde yo estoy, está haciendo un diciembre bastante suave, no está apretando mucho el frío, así que podemos salir a pasear y así compensar un poquito las calorías.
Qué bien, ¿eh, Lola?
La verdad es que sí. Quizás, Marta, lo importante, bueno, porque bueno, las razones de engordar es, me imagino que será doble, porque comemos mucho y comemos cosas que engordan mucho, ¿no?
Claro, es que, bueno, se junta un poco que la agenda se colapsa, ¿no? No nos quedan ya días para poner más comidas, más compromisos, más reuniones de amigos, que todos los círculos sociales que tenemos, pues hacemos una reunión, incluso gente que hacía tiempo que no veíamos. Entonces, bueno, al final son comidas muy seguidas, en un espacio muy corto de tiempo, y eso es lo que ocurre, que no da tiempo a compensar, ¿no? Cuando tenemos excesos, pero luego hay periodos entre medias en el que, bueno, pues comemos en casa, podemos comer más ensalada, más comida de verdura, cuidarnos un poquito, nos da tiempo a hacer deporte, pues entonces ahí no se nota tanto. Pero aquí tenemos en un periodo de 2-3 semanas concentrado todos los excesos con alimentos, que además este sería el segundo motivo por el que subimos de peso, son alimentos que no son bajos en calorías, no es, o sea, estamos en una época que ya de por sí es invierno, utilizamos más los guisos, platos más contundentes y que por supuesto tenemos encima de la mesa los dulces típicos de Navidad, nuestros turrones, nuestros mazapanes, bueno, pues son alimentos que son muy ricos en calorías, ¿no? Y es una vez al año que los probamos y a veces nos va un poco la mano y comemos más de lo que deberíamos. Y luego, como último motivo para este aumento de peso es el consumo de alcohol. Es verdad que el alcohol, bueno, dependiendo de qué alcohol hablemos, por ejemplo, si hablamos de vino tinto o incluso ya la cerveza también, hay estudios científicos que hablan de que puede ser saludable consumir cerveza y también el vino tinto con beneficios positivos para la salud, pero claro, dentro de un consumo moderado, dentro del contexto de, oye, me tomo una copa de vino, pero no más, ¿no? Sin embargo, en Navidad, pues las situaciones nos hacen consumir más alcohol de lo habitual y hay que pensar que el alcohol, aparte de que pueda tener posibles daños para la salud si lo consumimos en exceso, es que también el alcohol engorda bastante. Hay que pensar que un gramo de grasa nos va a dar 9 calorías y un gramo de alcohol nos va a dar 7 calorías. O sea, que es que realmente va muy parejo y el alcohol nos aporta casi tantas calorías como la grasa. Por lo tanto, hay que cuidar bastante el aporte de alcohol, que sea moderado. Es verdad que en esta fecha, oye, pues mira, nos vamos a poner ahí un menú con una carne, tal, le pega un minutito, estupendo. Luego hacemos un brindis con champán. Luego a lo mejor se la hagan una sobremesa y nos pedimos una copa. Bueno, hasta ahí podría estar bien, pero ya más de eso sería excesivo y debemos cuidarlo no solo por los efectos del alcohol per se, sino también porque eso nos va a ayudar a que la báscula suba mucho, con lo cual hay que cuidarlo.
Marta, de todas las maneras tenemos que dar un tiempo al estómago para que trabaje. No lo podemos acumular de una comida y después otra y tal. El estómago tiene su línea a seguir y por lo tanto lo debemos dejar que trabaje, ¿no?
Pues claro, también es eso, ¿no? Que son comidas muy abundantes, muy copiosas. Saturamos a nuestro estómago y a nuestro intestino con digestiones pesadas, muy ricas en grasas. Normalmente son comidas que van, pues por ejemplo, entrantes con fritos o el típico marisco con su salsa cóctel, que no hay que olvidar que al final es una salsa con una base de aceite que tiene mucha grasa. Bueno, pues que luego a lo mejor la carne se hace también, una pierna de cordero a lo mejor con una salsa y tal. Todo eso hace que al final la digestión vaya a ser muy pesada y que requiera también de un tiempo. Lo que claro. Pasa es que al final se alargan las comidas, se nos junta con el café que va con dulces, luego nos llega la cena y al final es un poco difícil, ¿no? Se nos hincha además, nos echa la barriga, tenemos gases, tenemos pesadez, hay que dar su tiempo. Todo lo que podamos luego compensar en casa. No dejar de comer, ¿eh? Eso sí, porque eso es un fallo que cometemos mucho. Me he pasado, o sé que voy a tener una comida en la que me voy a pasar y no desayuno, o como muy poco a mediodía porque luego en la cena tengo una comida. Eso es un error, ¿no? Cuando hacemos eso, llegamos a esas comidas con demasiado apetito, demasiada voracidad, ¿no?
Y comemos más, ¿no? Llegamos con más hambre y comemos más. Bueno, pues todas estas recomendaciones para seguirlas, para ver si no engordamos mucho, vamos a dejarlo así, aunque se nos antoja un poco difícil. Y agradecemos a Marta Gámez, que es directora técnica del Grupo Necesalud, que nos haya hablado de esta encuesta y nos haya hecho esta recomendación. Marta, muchas gracias y un saludo.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
Muy bien, Lola, sabes que el otro día me manché la camisa y la corbata, palabra de honor, ¿eh? Así que lo lleva a Tintoría Moderna, que ya lo saben ustedes, que están Rodríguez Ledesma, están Antonio Hurtado, están las capellanías, los mancha, la quita, los números, ¿no? Tintoría Moderna, el teléfono que quita las manchas, 220066, de Cáceres, Tintorería
Moderna.
La de siempre, ¿eh?
Y yo no sé, Víctor Barrantes, si los toreros tendrán que llevar mucho los trajes y los capotes a las tintorerías.
Bueno, buenos días. No, ahí yo creo que se encarga ese amigo entrañable de los toreros, que es el mozo de espada, ¿no? Y a base de mucho cepillo y de muchas horas y de mucho cariño, pues los mantienen impolutos.
Bueno, Víctor, que como siempre nos viene a hablar de toros, y cuéntanos cuáles son esas últimas novedades en el mundo taurino.
Pues fíjate, traemos una noticia, además, que a mí me gusta especialmente, ¿no? Porque primeramente por ser un torero extremeño, y porque además encima en esta época que vivimos, la Navidad, que todo el mundo quiere ser solidario, pues este torero extremeño, Miguel Ángel Pereira, se ha apuntado, pues eso, a la iniciativa de compartir con los más necesitados. Recibió el premio Paquiro, que concede el periódico El Mundo, por un importe de 20.000 euros y ha decidido repartirlo entre las asociaciones benéficas que son la Fundación Hospital y Casa Misericordia de Olivenza, Aprosuba de Olivenza, la Asociación Sonríe Olivenza, que es para ayuda psicológica a mujeres con cáncer de mama, y a la Fundación Inocente Inocente, que a través de esa asociación pues recibirá la ayuda a Aspaceba, ¿no? Yo creo que es una noticia magnífica y que otra vez más, una vez más o infinitas veces más, pues el mundo del toro pues se muestra solidario con los más necesitados.
Porque tienen dos corazones los toreros, dos, uno para arrimarse y otro la solidaridad.
Por supuesto, nunca se podrá decir que el torero no está en los más necesitados nunca, ¿no?
Lola, el otro día vi Corrito de la Cruz, me acordé, porque vosotros no habíais nacido y yo ya conocía el Pireo. Formaba alterna con el Zurito. Qué bonito,
sí, ¿eh? Sí, una película muy bonita, que además hay otra versión con Enrique Vera, hay dos versiones de
Corrito de la Cruz. Dos versiones, sí, señor.
Bueno, pues también traemos pues que Madrid no solo tiene la Plaza de Toro de las Ventas, sino que también tiene la Plaza de Toro de Vista Alegre, que se utiliza para mil funciones, no solo para la taurina, pero este año va a volver a abrir con la Feria de Invierno, los días 20 y 21 de febrero, con la organización de Tauromoción, una empresa que se ha quedado encargada de preparar esta Feria de Invierno, que aunque no hay nada firmado, será una corrida de toros y una novillada. La novillada, pues según comenta su gerente, Alberto García, serán pues tres novilleros de primer orden, y para la corrida, pues yo creo que va a ser una corrida, pues yo creo que es muy interesante para el aficionado, porque se está intentando barajar que pueda ser la vuelta a los ruedos tanto de David Mora como de Jiménez Forte, dos toreros que desgraciadamente pues han pasado el último año en el dique seco por cornadas gravísimas, una en Madrid y la otra en Salamanca, Jiménez Forte. Y bueno, pues ojalá pues se pueda llenar la plaza Vista Alegre y estos dos toreros puedan ver por fin el final del túnel y puedan volver a vestirse de luces, ¿no?
Hace muchos años que no hay toros en Vista Alegre, Víctor.
Pues por lo menos dos años.
Dos años, vi a Juan Mora allí.
Efectivamente, ese fue el último año, sí, correcto. Y bueno, y se han concedido también los octavos premios taurinos del periódico ABC, y han recaído, pues fíjate, en Espartaco por su excepcional gesto de reaparecer en Sevilla el domingo de Resurrección para dar la alternativa a un discípulo suyo, y además, pues bueno, pues culminando una carrera de cubierta de éxitos, ¿no?, que vamos a decir, del maestro Espartaco. Y luego el otro premio también de Taurinos de ABC ha recaído, pues bueno, pues uno que se va y otro que, dijéramos, este año ha hecho una incursión entre los mejores del toreo, ¿no?, que ha sido López Simón, pero no solo a él, sino como representante destacado de una nueva generación de toreros, ¿no?, que están aportando a la tauromaquia, pues bueno, pues aires nuevos, ¿no?
Sí, señor. Los ganaderos invitando a los toreros a hacer tentaderos, ¿no?
Pues sí, hoy precisamente sabemos que está, fíjate, un hierro que aquí habitualmente tenía presencia en la Plaza de Toros de Cáceres, que era heredero de Vergara, y hoy precisamente Marta Vergara está haciendo un tentadero en su finca. O sea que hoy, bueno, hoy, todo este invierno, pues eso, todos los campos extremeños se visten de corto para poder hacer la selección, cosa tan importante que es en una ganadería brava, ¿no?
Tenemos que invitar un día a Lola para que vea cómo se tentan las vacas.
Sí, bueno, no lo he visto nunca. ¿Eh? Alguna corrida de toros sí que he ido, pero un tentadero no.
Todo aficionado, yo creo que debía de conocer el mundo del toro en el campo, y yo creo que además los ganaderos lo están abriendo para que precisamente pues todos los aficionados sepan el esfuerzo tan grande que es tener una ganadería de toros bravos. Son los grandes desconocidos de esta fiesta taurina nuestra.
La última corrida que yo fui, me dieron un balonazo.
La mala suerte.
Me dieron un balonazo, una corrida de toros que fui yo.
Y luego tenemos también que celebrar, bueno, pues la denuncia que había sido efectuada por el PASMA, por el Partido Animalista de Extremadura, bueno, pues había hecho a la ciudad de Coria, ¿no?, aludiendo que no tenía nada en regla, ni documentación, ni permiso, ni resoluciones. Y bueno, pues la delegación del gobierno ha decidido archivarla porque, lógicamente, era absolutamente una falacia,
¿no? O sea que también ahí hay espontáneo.
Sí, y además, bueno, pues como ha anunciado el alcalde de Coria, ¿no?, junto a la Asociación Internacional de Tauromaquia, pues han anunciado medidas contra estos denunciantes, ¿no?
Sí, ya también tuvieron otra denuncia, ¿no?, porque se había matado el toro por una persona o algo así también, ¿no? Lleva, bueno, una serie de denuncias.
Estamos hablando de que Coria lleva 500 años con su toro en la calle, ¿no?
Sí,
yo,
señor,
creo que no, que no creo que no se les escape ningún detalle ni jurídico ni, bueno, y mucho menos del público, ¿no?, de tradición.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues todas estas noticias del mundo del toro que nos las trae como cada jueves en Víctor Barrantes, al que agradecemos que nos ponga al día, sobre todo a los que somos, por ejemplo, como yo, menos taurinos, que siempre, siempre nos interesa. Víctor, muchas gracias, como siempre, por haber compartido estos minutos.
Es un placer.
Como siempre, te sacaremos a hombro.
Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos.
Gracias, Víctor.
Franquete, nos marchamos.
Mañana estamos aquí.
Mañana más, no se vayan, que se quedan con más cosas aquí en COPE.
Adiós, Lolita.